te iba FM. La que faltaba.
Los toros en Teiva FM. Escucha la Feria de Santiago en la 101.4 y 104.8 a las 3 desde Cafetería Picos de Europa con los mejores aficionados. Este año los toros son los protagonistas de la Semana Grande de Santander en Teiva FM 101.4 y 104.8. No lo olvides, a las 3 de la tarde desde Cafetería Picos de Europa.
Tu suono in coppe e giornalette e mamma te minaccia e patata s'arraccia. Te fanno gira a capa sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più o torero. Te si piazzata in capa sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. Che nacchere in da sacca vai a ballare. Mescolando bolerio ciacciacchi un brugliato torero. Questi basetta sudamericano. Uno sigari a vani a gamma se le picche. Torero, torero, olé.
Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a Cafetería Picos de Europa, al hall del Hotel Picos de Europa, donde estamos en una tertulia más de nuestra querida Feria de Santiago, donde acabamos de comer maravillosamente bien, para todos los gustos. ¿Qué queréis el menú del día? De lunes a viernes tenéis un menú del día maravilloso, y si no, cogéis a la carta y también podéis comer a la carta. En Cafetería Picos de Europa, aquí los de Santander y de Cantabria lo conocemos siempre de toda la vida, en la Plaza Numancia, Cafetería Hotel Picos de Europa. Y aquí estamos con nuestras tertulias. Está Tomás Amparán. Muy buenas, Tomás.
Muy buenas tardes, Claudio.
Tomás, este año, dentro de lo que va a ser la futura Feria de Santiago, le hemos cerrado tres tardes.
Bueno.
Tres, ¿no?
Cuatro.
Cuatro. Coño.
Se te ha ido la mano.
Y no te llamas José Ignacio Sánchez.
No, se te ha ido la mano.
Te llamas Tomás Amparán. Bien.
Ya ves.
No está mal. O sea, me ha ido la mano. Eso es señal.
Eres como pajés.
Eso es señal de que entra bien.
Total, total.
Muy bien. Tomás, muchísimas gracias.
A ti, Claudio.
Está el doctor Casanova. Doctor Casanova, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio?
Que tiene medio corazón ya en su congreso de cirugía, que lo tiene prácticamente todo ultimado, pero bueno. Tiene que asistir también a la Plaza de Toros de Santander, bendita la hora. Muchísimas gracias.
Absolutamente.
Luego claro, hablaremos encantado. Te voy a pedir un favor, que te acerques más al micro, como,
por supuesto.
Como es la primera vez que vienes a una tertulia, por eso te digo que tienes que acercarte aquí al micrófono. Muchísimas gracias.
Gracias.
Tenemos que hablar de muchas cosas, de ayer y de antes de ayer, y tenemos que hablar de futuro también. ¿Te parece bien, doctor?
Me parece perfecto.
Jorge Fajardo, que esta temporada, tres tardes, cerré tres tardes con él. Jorge, muy buenas.
Un contrato de figura del toreo.
Sí, hombre, está más taquillero Tomás, pero bueno, tú tampoco andas mal, ¿eh?
Tampoco andamos mal.
Tampoco andas mal, es una pena. ¿Y por qué siempre vienes tres días? ¿Echas de menos casa a la casa?
¿O? No, porque es que coincide esto con las fiestas del municipio donde yo vivo.
Ah, amigo.
Y nosotros, yo mañana vuelvo a Madrid y el viernes, sábado y domingo tengo toros en mi localidad.
Bueno, pero te podías haber quedado mañana, ¿no?
Pero mañana tengo que hacer viaje de vuelta a Madrid.
Coño, a ver si todos los toreros viajan.
Ya, pero es que yo no viajo en coche, viajo en medio público.
¿En qué? ¿En autobús?
No, mañana vuelvo en avión, a mediodía.
Cuidado, cuidado con el nivel, cuidado con el nivel del presidente de la Federación de Peñas.
Sí, te digo el precio, 37 euros por Iberia.
Mira, no me vaciléis con los precios de los aviones, que estoy harto de que me chulee todo el mundo y que me diga... ¿Qué dices? Ciento y pico euros. Si yo por 35 lo saco.
Claro, pero hay que sacarlo con tres o cuatro meses antes.
¿Te estás riendo de mí o es verdad?
No, no, te lo digo que es verdad.
¿35? ¿Un billete de Iberia?
Iberia. ¿Eh? El bueno, avión de Iberia a Madrid.
Pues todos los políticos, hijo mío, por las mañanas me dicen que les cuesta el avión 200 y pico.
Sí, ciento y pico. Si lo sacas al momento, te vale ciento y pico.
Con la salvedad de que a ellos les pagan las dietas y a ti no.
Y el viaje.
Y el viaje. Bueno, bien, ¿satisfecho?
Muy bien, encantado de estar en Santander, cada día me gusta más.
Te irás hoy más contento, espero.
Espero, es lo que vemos hoy.
¿Te gustan las bolitas a ti, jugar a las bolitas?
Jugaba de pequeño.
Pero yo me imagino con tantos toros que ves, verás muchos, ¿no?
Sí, mucha bolita. Y ya muchas plazas que antes no se veían.
¿Sí? ¿Por ejemplo?
Incluso yo dudo hasta de mi plaza.
¿De Madrid?
Se han presentado dudas también. Yo no te lo puedo decir porque, claro, esto tiene que ser un veterinario para dictaminarlo.
Bueno, pero el veterinario te va a decir que...
Pero no. Pero que a veces hay ciertas sospechas de la bolita.
Madrid, ¿subimos todos los micros, porfa?
Pero los últimos años, parece que sí, ¿eh? Y dicen que si con las fundas, que si cuando quitas las fundas, que si no sé qué, que si no
sé qué. El rollo de las fundas, joder, el rollo de las fundas.
Eso es como los encaster, ¿no? Dice el ganadero, no, yo lo mío es puro y no te dice ninguno la verdad, ¿no?
Josemi, ¿qué tal estamos?
Muy buenas.
¿Estás quedando? ¿No vienes a comer? Con eso de que tenéis las pruebas del ascenso de fútbol, no comes
del
ni
mantenimiento,
nada.
Del mantenimiento.
Coño, que hay que comer, pues si no comes ya...
Sí, sí, se nos alargan las mañanas.
Bueno,
en feria sobre todo.
Lo que pasa es que tú eres muy disciplinado, llevas vida de torero. Entonces dices, joder, a las 3 de la tarde voy a torear a las 6 y media, no puede ser eso.
No puede, hay que ir a las ayunas, no vaya a ser que nos coja el toro.
Bueno, ¿qué tal van las cosas? ¿Bien, no?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
Oye, los tendidos de sol, un escándalo, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Llenos?
Exagerado.
¿Llenos a reventar?
No, sí, este año, de hecho, en taquillas andanadas de sol no se han puesto ni a la venta, siquiera en entradas sueltas, y el tendido 6 tampoco, o sea que... Tendido 3 y gracias.
Oye, me gustaría que dieras tu punto de vista, porque ayer hacíamos un poco de reflexión, yo sacaba el tema, digo, vamos a ver... Digo, hay una imagen inusual, yo no sé, hasta incluso en España, donde todos los tendidos de sol están llenos. Y donde desgraciadamente hay algunas corridas, como las de ayer y otras que a lo mejor la de mañana también, donde los tendidos de sombra baja muchísimo. Y entonces esto te para un poco a pensar y dices, caramba, ayer Tomás echó un capote y dice, vale, son los tendidos de sol que dentro de unos años irán a la sombra. Pero a mí me preocupa que la sombra baje tantísimo.
No, es normal. En Santander es normal. Por ejemplo, vas a Salamanca y es al revés. Está la sombra llena y el sol está vacío.
Pero antes, Josemi, la sombra había en proporción bastante más gente que...
Pero hablamos de Santander.
Santander,
claro,
sí.
Pero ¿cuánta gente de sombra pagaba la entrada?
Ya.
Esa es la realidad. Y la realidad es que cuando esto se empezó a cortar, allá con la crisis, a partir de 2008, 2011, 2013, cuando Íñigo empezó a recortar todo... Pues creo que de todas las entradas que se regalaban en Santander, ahora quedan las de las asociaciones de vecinos y tenemos que aguantar a los de Cazoña diciendo que no vienen porque esto es maltrato animal. O sea que yo desde aquí hago un alegato para que se quiten las entradas a las asociaciones de vecinos, porque realmente no entiendo por qué las asociaciones de vecinos tienen que ir gratis a los toros. ¿Qué hacen por la tauromaquia durante el año? A partir de ahí... todo lo demás lo entiendo. Entiendo las entradas de protocolo al Consejo Ayuntamiento, eso no tengo ningún problema. Uh-huh. Y el rappel por venta de entradas a las peñas. Pero se cortó un mogollón, y que te voy a contar a ti, o a todos los que estáis aquí, que lo sabéis y lo habéis visto. Y gracias a eso, por lo menos, ahora la feria, pues es una feria en la que la gente va a la plaza pagando.
Uh-huh. Y donde lógicamente hay una gerencia que hace esos números... arriba y abajo, y le cuadran, porque si no salieran los números, evidentemente
nadie
no.
Se presentaba al concurso de la Plaza de Toros.
Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a hablar de cosas, y vamos a ver, Damián Castaño. Ayer hablábamos que el valor se le supone, todo el mundo encantado, hoy todos los titulares de la prensa nacional, heroico, valiente, bueno, una gesta importante, etcétera, que nadie le va a poner un pero, ¿estamos de acuerdo todos? Nadie le va a poner... ¿Por qué pones caritas, Jorge?
No, la épica, no, la épica.
Vale, bien.
Es la épica y la estética en el torreo.
Bien, entonces vamos a ir a analizarlo por partes, ¿eh? Por un lado está eso, yo por supuesto me sumo a todo eso. Ahora yo también quiero darle una vuelta de tuerca al aficionado que paga. Y el aficionado que paga, normalmente, cuando compra una entrada, de la misma manera... que exige, entre comillas, unas garantías en el ganado, también exige unas garantías de actuación en los toreros, las personas que van de a pie. Estaba comiendo con el doctor Casanueva, que digo, ¿qué tal estás, doctor Casanueva? ¿Qué tal? Bien. Digo, y me voy a meter contigo. Digo, vaya, qué raro. Dice, qué raro que te vayas a... Pero me meto conmigo, con él cariñosamente. En Santander hemos sido siempre... Aquí me tiene tú, Josemi y Tomás, que tenéis la mente más fresca que yo. En Santander siempre ha sido una plaza de reapariciones. acuerdo, ayer lo comentamos, la de Canal Plus, la de César Rincón, la de Padilla San Fermín, y el otro día, bueno, lo que pasaba con Fortes, que yo no lo entendía, yo, los primeros años cuando venía Fortes, un pobre chaval que se medicaba y, en fin, nos llevaba a todos el alma en el vino. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede salir a torear este señor? Es que no puede ser bien. Y ayer, echando un poco memoria, digo, joder, digo, si me acuerdo que Diego Ventura vino con muletas. Me acuerdo que Diego Ventura vino con muletas. Entonces, esto de entrada no está bien. Yo también me pongo en el papel del aficionado que viene y que paga su entrada por ver todo, entre comillas, en condiciones normales. Independientemente de la casuística, que este torero, por las circunstancias que todo el mundo quería venir a Santander, no se quería perder la oportunidad de su vida. Yo entiendo que se pueda llevar ayer a casa 15.000 euros para su familia, que lo necesita, que son toreros que la ingratitud de la vida hace que tengan que estar siempre jugándose la vida una tarde sí y otra también, y que no tienen la cadencia de a lo mejor hacer 60, 70 corridas, que a lo mejor si hacen veintitantas ya quisieran, bendito sea Dios. Yo eso todo lo entiendo. Pero también me pongo en el otro papel. Y digo, hombre, como hoy vamos a tener al cirujano en la plaza, pues se lo voy a preguntar. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta qué punto un médico, el médico de la plaza, puede decir, tú estás en condiciones de torear o no estás en condiciones de torear? Y de cara al aficionado que paga, ¿qué le podemos decir? Porque luego viene ya lo secundario o lo primario. ¿Qué hubiera pasado ayer con ese toro si enfrente tiene un torero que, bueno, que supuestamente viene al 100% de condiciones? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que se pueden hacer. Y entonces, ¿hasta qué momento tenemos capacidad de devaluar un poco la tarde? O sea, yo esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, pero el tema es, yo creo que es interesante. Doctor.
Bueno, yo creo que eso son hipótesis que obviamente todo el mundo es libre de hacerlas. Nosotros, los médicos, lo que tenemos que hacer siempre es ponernos no del lado del aficionado, sino del lado del torero, obviamente. Yo no entro a pensar qué es lo que van a pensar los aficionados, yo estoy pensando en cómo se encuentra el torero y qué es lo que quiere hacer. Nosotros, ante una situación concreta, como es en este caso de Damián Castaño, lo que hacemos es evaluar su situación y hacer recomendaciones. La última palabra siempre la va a tener él y su entorno, porque nosotros podemos entrar en su cuerpo, las cosas que tiene, pero no en su cabeza, porque hay muchas emociones que se juntan a la hora de tomar decisiones, y eso no solamente lo vemos en un torero, lo vemos en muchos pacientes que nosotros tratamos cada día y que interpretan diferentes la misma cosa de diferentes maneras.
Depende. Entonces, doctor, por encima de usted puede haber otra persona que determine esas circunstancias, que usted está al margen. Usted me dice, yo no me puedo meter en la vida de Claudio y no le puedo decir si Claudio está apto o no está apto. Si Claudio dice...
No, vamos a ver, yo le puedo decir a Claudio que mi recomendación es hacer esto, esto y esto otro. Pero Claudio me puede decir,
dice, yo quiero torear.
Entonces lo que tengo que hacer a continuación como médico es ayudarle a que esa decisión sea en las mejores condiciones, y es lo que hicimos con Damián Castaño. Es decir, yo no puedo decirle tú no vas a salir a torear si él me dice yo quiero, y en este momento, obviamente le habíamos visto el día anterior, le habíamos ayudado con alguna serie de cosas, y cuando le vimos en la plaza, en el momento que incluso se vistió en la enfermería, precisamente porque le estuvimos haciendo unas recomendaciones y ayudando con la situación que tenía en la herida y en la pierna, pero él dice que yo quiero torear, me encuentro mejor que ayer y creo que puedo hacerlo y lo puedo hacer bien. Nosotros no tenemos argumentos para poderle decir tú no vas a ir a torear bajo ningún concepto, porque lo que prima es su voluntad, en ese sentido, lo que decía antes, de sus propias emociones, lo que él siente y lo que él piensa que puede hacer, y su propio entorno personal. Entonces nosotros lo que le vamos a ayudar, una vez que tú tomas esta decisión, te vamos a ayudar que por lo menos ese momento lo pases de la mejor manera, y en ese sentido pues tenemos nosotros instrumentos, tenemos para poder hacer con analgesia, etcétera, etcétera, para poder que eso lo pueda hacer de la mejor forma. Ayer, obviamente, lo has dicho muy bien, salió razonablemente bien porque cortó una oreja en ese toro tan complicado, y podía haber sido loco al revés y todos nos hubiésemos arrepentido de eso y entonces la historia la estaríamos contando de otra forma. Pero claro, cuando tienes que tomar decisiones solo hay un camino para hacerlo en
Hombre,
ese momento.
Yo me imagino, doctor, que ayer cuando sufrió ese percance, ese revolcón, me imagino que a usted se le paró casi el corazón.
Absolutamente. No, a mí, a mucha gente.
Hombre, pero usted como responsable claro. Diría, madre mía, menos mal, gracias a Dios que no, se ha quedado prácticamente en un susto, porque si hubiera sido algo más... A lo mejor usted internamente
claro.
Diría, coño, ¿y por qué este chaval, a pesar de que ha dicho que quería torear, yo lo he dicho que no le he podido decir, oye, piénsatelo dos veces?
Pero fíjate, Claudio, eso nos ha pasado repetidamente más veces. O sea que me acuerdo una vez con Saúl Jiménez Fortes, uh-huh. Que le cogió en el primer toro, estuvo en la enfermería, le operamos y quiso salir al segundo toro absolutamente con toda su voluntad. Y salió con un pantalón vaquero porque le habíamos cortado para poderle operar. Y salió y nosotros yo le dije, yo creo que no debería salir, yo quiero salir. ¿Quién le impide? ¿Quién toma la decisión? ¿Que vamos a llamar a la Guardia Civil?
No, pero tampoco nos pongamos en ese extremo. No. Yo déjame, aunque me quedo solo, no sé si los demás vamos a participar de la tertulia.
Si yo me pongo en tu pensamiento, lo tengo yo. ¿Eh?
No, yo, a ver si me entiendes, yo te entiendo como doctor, que cubres tu parte, digamos, de moral y profesional. Venga, va, bien. Ahora, yo creo que tiene que haber alguna persona por encima, o no sé si al lado, que a mí, que he pagado la entrada, me proteja, entre comillas.
Pero yo creo que aquí hay tres actores, sí. Que será el médico, que será el protagonista y que será el empresario.
¿El apoderado?
Bueno, el apoderado lo meto dentro del torero.
Del torero.
Claro, el entorno del torero y luego el empresario.
Vamos a empezar a hablar claro, porque si empezamos...
Quiero decir que aquí hay una cosa que está clara, es decir, el médico sabe perfectamente cómo está. Castaño siempre va a decir que quiere tirar para adelante.
Vamos por partes porque...
Y luego el empresario tendrá que decir sí o no.
Tomás, el empresario lo primero que te dice, siempre que surge un problema de estos de dudas, me trae el parte médico. ¿Correcto?
Claro, pero es que aquí hay un doctor en Mont-de-Marsan que le da la alta hospitalaria el día anterior. Por entonces...
Bueno, le da la alta para poder seguir...
Sí,
no para
claro.
Torear.
Bueno, pero es que eso ya es aparte, lo ya, que dice el doctor.
No,
yo
no.
Le recomiendo que...
Ya.
Ahora, claro. Esto es voluntad
Hombre,
personal.
Vamos a ver, las heridas... Todos los médicos, especialmente los cirujanos, sabemos que el tratamiento de las heridas tiene que ser con una continuidad de cierto reposo razonable. Es decir, para cualquier herida, el tener una actividad física importante pues no es lo mejor, porque puede complicarse. Estos son situaciones muy especiales, porque él tiene una herida en la pierna, que le está produciendo, pues aparte del dolor, pues la inflamación. Nosotros lo que fuimos un poco por delante intentando tener el máximo de información sobre esa herida. Yo, de hecho, el día anterior le llevé a la clínica Montpía para revisarle y hacerle una ecografía de esa zona, para tener conciencia de que tenía un síndrome compartimental, que no había líquido en abundancia en esa zona, aunque había inflamación, puesto que si te ha cogido una cornada en esa zona, pues obviamente no va a estar como puede estar dentro de un mes. Pero... una vez descartado que hubiese una cosa que yo sospechaba que podía haber, pues, una situación más grave, a pesar del dolor y de la situación que tenía, le dije, hombre, piénsalo, tienes todavía 24 horas para tomar esta decisión. La recomendación mía es en este sentido, pero obviamente tienes un margen para ver cómo te encuentras de aquí a mañana. Al día siguiente a mí me dice que estaba mejor, que tenía menos inflamación.
¿Qué te va a decir? Bueno.
Pero claro, ¿qué le voy a decir?
Yo estoy buscando a la persona entre los contactos.
Pero es que probablemente no lo va a ver. No lo va a ver.
Hay una figura que pueda defender mi postura o me quedo solo.
Pues probablemente no lo vaya a ver. No lo sé. Yo me pongo en mi papel de médico. Y ya. El papel de médico es de la recomendación. Como te he puesto antes ejemplos en nuestra vida profesional de cirugía normal, que a veces nosotros hemos recomendado una cosa a un paciente y el paciente ha dicho, mire, yo no quiero este asunto, aunque me cueste morirme. Y es respetable. Entonces, en este caso concreto, nosotros, una vez que él toma la decisión de que quiere salir a torear, que es una decisión que también que le ha costado tomar y que es respetable, ¿qué es lo que tenemos que hacer los médicos? Ayudarle a que eso sea lo más factible. Es como cuando un paciente tiene dolor, pues hay que calmarle el dolor independientemente de la evolución que eso pueda tener. En este caso concreto lo que hicimos fue infiltrarle en esa zona para que pudiese hacer y que cojease lo menos posible, que pudiese estar con menos dolor, ponerle analgesia también intravenosa y sobre todo pues darle confianza de que esta situación pues a lo mejor la podía llevar para adelante. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues él salió, la verdad es que le tocó una situación muy complicada, que no era tampoco normal. Esa situación, o sea, bueno, yo creo...
Miuras, te pueden salir...
Sí, bien, que eran miuras, pero que probablemente en otras circunstancias y en otras condiciones, a lo mejor hubiese hecho una faena, como se dice, aliño, y hubiese salvado la cara sin tener que estar todo el mundo tan expectante.
Sí, eso yo no lo cuestiono, la idea de...
Pero nosotros es distinto cuando a veces tenemos una acogida durante en la plaza, en ese momento durante la lidia, y nosotros interpretamos que uno no puede salir con los puntos recién dados ahí a dar, y a pesar de todo alguna vez ha ocurrido. Entonces, claro, nuestro papel, como digo yo, es de recomendación y de aconsejar, lo del consentimiento informado que se dice que está en todos los cánones, pero no podemos decirle tú no sales bajo mi responsabilidad, hombre, salvo que sea una cosa, obviamente, que veamos que es que no puede ni dar dos pasos, que entonces sí, obviamente lo haríamos, pero no era esta situación, afortunadamente, para Damián Castaño. Yo pues me alegré que, además de todo eso, para su propio estímulos y emociones que tuvo tantas durante ese momento, que se le veía que en algún momento es casi llorar, pues que le cortase una oreja y la gente le aplaudiese. Entonces, bueno, pues nosotros nos lo tragamos todo, como todo.
Fue una oreja de sufrimiento.
Sí, una oreja de mucho sufrimiento.
Y
nosotros.
Una oreja de emoción.
A la épica.
Y nosotros realmente lo pasamos mal. Todos los que estábamos en el equipo lo pasamos mal, porque nos dábamos cuenta lo que podía ocurrir a continuación. Y esto es una situación. Pero bueno.
Sí.
Bueno, esto es lo que yo te puedo decir, Claudio.
Vale, no, que. Que no iba yo...
No, ya lo sé.
Yo quería aclarar conceptos. No. Y yo, a lo mejor, porque soy ingenuo, me pongo en la piel y digo, bueno, y cuando suceden estas cosas, ¿quién me defiende a mí? ¿Quién me puede defender a mí?
Hombre, claro, yo estoy de acuerdo que si en vez de que hubiese cortado
aquí
la oreja...
Ven aquí alguien, no sé, un rejoneador, que vaya y que se ponga las muletas, pues en fin, cuando menos es un poco en una plaza como Santander.
Claudio,
es que hemos visto... A ver,
Claudio,
hemos visto muchas cosas... Hombre, caramba.
Claudio, los lunes todos acertamos las quinielas.
Ya.
Efectivamente.
Hay algunos que cuando vamos a jugar la quiniela preguntamos.
Ya, pero
hay otros que no preguntan. Ya,
yo estoy de acuerdo contigo que si en vez de que tuvo esa oreja, aunque fuese al valor y los aplausos de la gente, le hubiese cogido ese toro, todos estaríamos arrepentidos de haber tomado esa decisión de dejarle salir. Pero al final la decisión era suya.
Doctor, si desgraciadamente, gracias a Dios, no pasa nada, si le llega a pasar algo, te crujen. ¿Te hubieras defendido?
No, a mí no me crujen.
Bueno,
no, porque nosotros, la actitud que tenemos es la de la recomendación.
Que sí.
¿Pero tú crees que yo tendría que haberle dicho en una hipotética situación...
No, que tú las razones más que justificadas las has dado. Yo no voy en contra tuya, coño, que yo voy a otra historia. Yo te digo que si ayer, desgraciadamente, Damián, le hubiera ocurrido un percance un poquito peor, en estos momentos...
La responsabilidad hubiese sido toda para Damián.
¿Para Damián o para su entorno?
Toda.
Yo eso creo, porque vamos a ver, yo hoy volvería a actuar de la misma forma, porque yo realmente no he transgredido ningún código ético de mi profesión. Yo lo que le he dicho es unas recomendaciones que a mí me parece que son las que debo hacer, y luego obviamente le dejo la libertad a él, como a cualquier otro paciente que viene a mi consulta y que tiene una situación muy grave, y le digo, me parece que el camino debería ser este, y él dice, yo quiero este otro camino. Y eso nos pasa muchas veces a los cirujanos.
Me gustaría haber hecho un sondeo ayer entre los aficionados.
Bueno,
eso ha pasado con jornadas graves, que fue la encerrona de Miguel Ángel Pereira en Madrid, y con los médicos diciendo que no toreara, y él sale con su propia voluntad a torear. Y son tres jornadas que llevaba.
Y la mejor tarde de su vida.
Y José Tomás, con la corrida del Puerto San Lorenzo, pues también tenía tres jornadas.
¿Y la mejor tarde de su vida?
No,
mismo año,
la
encima,
mejor,
2008.
La mejor tarde de su vida fue con el Toro de Fuego.
2008.
Con la anterior de Vitoriano del Río.
La más épica. Y la de Pereira. Bueno,
pero la estética y la épica hay que discutir de la también.
Oye, pero son filosofías.
Claudio, nosotros tratamos el cuerpo, pero no podemos entrar ni en el alma ni en la cabeza. ¿Me entiendes?
Vale. Pues aclarada la situación. Por cierto, ya que estás aquí, voy a aprovechar. Sergio Rollón, tesuera, novillero. Valdetorres del Jarama, a esto a nuestro amigo Jorge Fajardo, también ¿Suena? Bueno, pues, tú que estás en todos los sitios, ¿qué pasó esa tarde?
Pues bueno, esa tarde pasó que el novillero pues entró a matar.
Esto parece código 10 ya. El
sí, sí, no, no, ya entró a matar.
Esto parece código 10
y
ya.
Y parece ser, según todas las informaciones, que el cirujano que la atendió bastante bien. El helicóptero llegó con cierta...
No, 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 pero no vayas al helicóptero todavía.
Bueno, parece que...
Vete a la ambulancia.
Bueno, a la ambulancia, parece que la ambulancia, el médico que la atendió, la ambulancia,
sí,
el de la UBI móvil...
No vayas al helicóptero todavía.
No, el de la UBI móvil, que la atendió francamente bien.
Sí.
Eso es lo que se ha dicho siempre, y que prepararon el protocolo para llevarlo a La Paz.
¿Y qué
estaba... Y tuvo una parada en la ambulancia también, eso es cierto.
¿Y qué pasó en la ambulancia?
No sé qué pasó en la ambulancia.
Coño, Jorge Fajardo.
Pues no lo sé.
Presidente de la Federación de Peñas de
Hombre,
España.
Hombre, no lo sé, hijo de que pasó la ambulancia.
Amigos en todos los lados. ¿Tú no sabes que esa ambulancia no tenía sangre? ¿No lo sabes eso?
La mayoría de las ambulancias no tienen
sangre. La ambulancia no.
No me seáis pasigones.
No,
me seáis pasigones.
Yo eso ya...
Yo te voy a decir a la hora de hacer un festejo, ¿eh? Lo que es necesario para atender primariamente. Esa ambulancia no tenía sangre. ¿Vale? ¿No lo sabías?
No lo sabía.
Pues bueno, ya sabes
una cosa más.
Y le dieron a este pobre dos paros.
Sí, sí.
Y creo que había una enfermedad. Te lo digo porque Sisto Carriedo es íntimo amigo de este chaval.
Uh-huh. Eso no lo sabía yo. Bueno. Pero sé que le tuvo buenas manos porque yo he visto cornadas... como la de este chico, en Soto del Real, la de Jaime Reyes, que la operó Crespo, sí, Crespo Miguel, padre, Crespo Neches,
Crespo padre, sí.
Que aquello, bueno, la UBI móvil parecía un matadero, la sangre que había por la pared de la chapa de la UBI móvil, ¿no? Y luego yo vi otra igual, y además precisamente Tito, que fue el que taponó, el banderillero que taponó al chiquito de esta lotería, Sergio Rollón, fue el mismo que en el año 2004, que estaba yo en la maestranza, le taponó a Currito Sierra. Que Currito Sierra está cojo totalmente. O sea, dijo, estuve yo en la enfermería, en la maestranza, y lo dijo Vila. Dice, le hemos salvado la vida, vamos a intentar salvarle la pierna. Y la pierna, pues desgraciadamente, no se la ha salvado. Ojalá este chico pueda salvar la pierna, porque el tabaco ha sido muy gordo, ¿eh?
Digo esto porque cuando hay un festejo de estas características... Pues yo no sé si la ambulancia tiene que tener o no tener. Lo que sí que tiene que haber es sangre.
Yo no sé lo que tiene. Nosotros tenemos sangre en la enfermería,
que
pero dudo que las ambulancias lleven sangre.
No. Pero vamos a retomar el tema. Cuando hay un festejo de esas características, que no es una capea ni nada, me imagino que tiene que haber una preparación, unos mínimos.
Sí, los exigidos legalmente.
Correcto, que nunca pasa hasta que pasa.
Claro, lógico.
Bien, aquí tocaron madera y se salvaron de la manera que se salvaron. Yo imagino que si hay una plaza que no tiene...
Sangre.
Enfermería. Que no tiene enfermería, pues yo lo puedo entender con todas las plazas, evidentemente. Pero si se va a cubrir un festejo de esas características... la ambulancia que corresponda, de la misma manera que tiene una serie de dotaciones, debiera tener un mínimo, digo yo.
Pero están bastante bien preparadas aquí en España, ¿eh? De hecho, ahí está Francia, que nosotros, y además hablo personalmente, cuando organizamos un festejo siempre contratamos dos ambulancias, porque si hay un percance...
En Francia es peor, me han dicho.
Claro, si no
bastante
tienes...
Peor.
Porque no hay exigencias.
Bastante peor.
No hay tantos fandiños.
Es que las Francia trasladan a los heridos, no les operan en la plaza, les trasladan.
Claro, y de hecho...
al hospital de referencia.
Que nosotros hacemos una clase práctica, como la que vamos a hacer el 3 de agosto, y tenemos que tener dos ambulancias.
Hombre, ya lo has soltado, el otro... Ya va a haber...
No, ya está el cartel.
Ya está el cartel. Joder, mira, el otro día te lo pregunté.
Ah, pero yo no
te lo
podía.
Te lo tuve que sacar. Bueno, luego nos lo comentas. Te lo tuve que sacar ahí con forces y
no
nada.
No se podía,
pero ya está.
Ahora ya sí, ya hay cartel. Venga. Y ya está todo hecho.
Bueno, dejamos. ¿Quieres
pero
comentar
bueno,
algo más?
Hay que tener dos ambulancias porque si hay un percance, el festejo puede continuar porque así está la otra ambulancia de apoyo. Pero que en Francia contratan una ambulancia. Y hace un par de años. El año pasado en Big Fedensa cogieron a Román.
Sí.
Y estuvo a la corrida, que hubo además varios de aquí de la peña, hubo 5 personas allí que lo vieron que una hora la corría parada.
Es verdad, sí. Que le cogió
a y aquí, era, aquí en la Comunidad
solo
de Madrid,
solo había una.
En la Copa Chanel la ha pasado el otro día, en Alpardo y en otro sitio. pero en otros sitios hay otra ambulancia más de apoyo.
Claro,
pero
se tiene que haber,
tiene que haber,
de hecho, si no, se
está
tiene que
la móvil, la UV móvil y dos ambulancias tiene que haber en un pueblo. Pero el reglamento te dice una y la UV móvil, y entonces si se ajustan económicamente al precio,
ah, claro,
el presidente del festejo da el visto bueno con el delegado gubernativo, o que la UV móvil está en buenas condiciones y tal, porque sabes que antes de empezar el festejo, yo he presidido, por eso te lo digo, vas con el presidente y el delegado gubernativo y dan el visto bueno a la enfermería, como se da el visto bueno a la serie.
Claro, pero porque el reglamento no te exige,
claro,
tener dos. El tener dos ambulancias es algo que hacemos los españoles por ser precavidos y evitar que se detenga el festejo. Pero no es exigencia legal, o sea, se puede tener una, no hay ningún problema. De hecho, en Santander, bueno, Santander tiene enfermería y es otra cosa, pero bueno, una plaza, Rasines, puede tener una ambulancia, pero sabemos que si solo contratas una ambulancia y te la juegas a eso, si hay un percance hay que detener el festejo.
Claro, mientras está la ambulancia en el traslado del herido no puedes tener... Claro,
la exigencia legal es una,
vale,
es una, pero
pues,
luego puedes tener dos.
Ahí queda lo dicho. Si hay una plaza que no tiene enfermería y viene una ambulancia, tampoco está de más tener lo otro, por si acaso.
No obstante, ha habido sustos muy gordos estos años, con Antonio Barrera en Almadén. Hubo otro de Manuel Escribano también en otro pueblo por ahí, en Ciudad Real o por ahí.
En Alicante, no sé.
No, Alicante fue cuando le cogió en la plaza de Alicante la cornada gorda.
Sí.
Pero tú también tuvo en un pueblo que me acuerdo que el Tato montó allí un pifostio porque no había... Los medios, no hablamos de sangre, los medios técnicos que suele haber.
Los mínimos.
Y con Sergio Rollón, pues sustos muy gordos, que sí, que puede pasar, en lo que estamos.
Perfecto, voy a adelantar un tema que el próximo domingo, como va a venir Domingo Delgado, aquí de Juan Toro, se lo voy a decir, ya se lo dije en su momento, por teléfono, y se lo voy a decir vis a vis. Ayer sacaron una nota, los cachondos de Juan Toro, digo cachondos, por la nota que sacaron, y sobre todo por la reacción que está teniendo la gente que tiene cierta fidelidad. Estimado suscriptor, a Claudín, que es suscriptor y paga al año. Dice, ante el inicio de la corrida se produjeron algunas incidencias técnicas que afectaron el acceso a la retransmisión. Lamentamos las molestias que esto haya podido ocasionarte. Para compensarlo, vamos a extender tu suscripción un mes completo automáticamente sin que tengas que realizar ningún trámite. Seguimos trabajando para garantizar pim, pam, pim, pam. Y les he contestado yo lo que digo. Digo, joder, ¿y los abonados anuales? ¿De qué manera?
Así es verdad, lo he
digo,
leído.
¿Y los abonados anuales?
Que soy yo.
¿De qué? Ya somos dos aquí. ¿De qué manera nos compensan? Y son tan cachondos que ahora, para encontrar nuevos abonos, dice, no, abonado anual 140 y tantos, 150, no es lo que pagabas. Dice, ahora, si tú quieres ser abonado anual, 80 y tantos. Digo, ¿así es como se premia la fidelidad? Claro, y se lo voy a decir a Domingo. Ya se lo dije un día por teléfono y dice, joder, Claudio, que yo no tengo nada que ver. Pues se lo transmites a los jefes. O sea que la gente que estamos tragando todo...
No, pues la gente el que
tragando todo. Y el nuevo... Claro, esto es como las corridas y los abonos de Santander.
Eso es el que paga también.
El abonado se tiene que tragar todo. Ahora, hijo, viene Morante, no hay entradas.
Claro.
Joder, acoge Morante, Ortega, Rocarrel, lo pones aparte. Y el que, como Fajardo, el que quieres venir tú a Santander a verles, pues te gastas la pasta. Y si no, te compras el abono.
Ayer yo lo recibí, muchísimos mensajes de amigos míos que hasta el tercer toro o casi en el cuarto no pudieron verlo. Y yo también digo una cosa, pero es que luego resulta que cuando un torero dice la verdad, que le deben dinero, que no toca con ellos, como dijo Castella en Vistalegre, el día del Festival de la Dana...
Y el empresario lo dijo aquí.
Exactamente.
Y le debían dinero del año pasado.
Entonces sale el torero, estos señores tan aficionados de Juan Toro, dicen que es inoportuno que lo diga Castella. Castella tiene que decirlo en un medio donde
pero
la gente lo sepa.
Es inoportuno no pagar, no cumplir con lo que ha firmado.
Yo te digo lo que dijeron
que sí,
de ellos,
que
no eran oportunas las declaraciones de Castella. Pues entonces, ¿cuándo lo va a decir?
Oportuno es eso, que se lo dijo a ellos.
Claro.
Ahí, en su micro.
Ellos dijeron que no era oportuno. Claro.
Pero bueno, pero que aquí ha pasado también, que el año pasado no... El año pasado debían el Santander. Y luego el que es responsable para con los toreros es el empresario.
Es el empresario,
claro. Es el que tiene que pagar a los toreros. Si no cobra de la tele, ¿cómo hace frente al pago con los toreros?
Bueno, pues eso lo trataremos el domingo. Y claro, ya estamos a las 15:33 y la gente ya está nerviosa. Entonces, bueno, se van a pasar hablando de cosas y no van a hablar de la corrida de esta tarde.
Tarde de expectación.
¿Vais a ser capaces de en la tertulia no hablar nada o hablar lo mínimo de la corrida esta tarde?
Estaban los tendidos ayer a tope con la corrida de hoy. Hombre, hoy es un día grande.
Ha sido la primera que se ha puesto el no hay billetes.
Hoy es un día grande.
Mucho espectáculo.
Por muchos motivos. Primero porque Morante está haciendo un año extraordinario. Y segundo porque, bueno, pues Yo creo que a raíz del año pasado también hay una especie también de, no sé, de unión entre Morante y Santander. Yo creo que el haber elegido Santander para lo que ocurrió el año pasado, para Morante también eso tuvo que significar algo. No sabemos el qué, ¿eh? Porque entrar en la mente de Morante es muy complicada. Pero la verdad es que yo creo que hoy va a ser una tarde bonita. Creo.
Por lo menos él tiene tres toros por delante y Juan Ortega otros tres.
Bueno, y que Morante ahora mismo es el torero que puede aunar todas las tauromaquias de la historia y es el que mejor lo hace, el que mejor lo interpreta, el mayor estudioso del toreo actualmente y es ahora mismo el que es nadie, ningún aficionado, por muy poco nivel que tenga como aficionado, es el torero que no se puede perder porque tampoco sabemos lo que le queda de trayectoria porque ya tiene una edad también y es el torero al que ahora mismo nadie se puede perder y si hay que viajar por ver a alguien es Morante de la Puebla.
Jorge, tú que estás, iba a decir, harto no es la palabra correcta.
No, hombre, yo creo que...
Pero sí que ves todas las corridas del mundo.
Morante ahora mismo es el torero que genera para el aficionado toda la expectación. De hecho, hoy está media España aquí en Santander. Y Morante lleva una temporada extraordinaria. Pero es que Morante además es un torero que la gente, el que no conoce bien lo que es Morante, Morante es el tío que mejor... más puro torea ahora mismo, es el que mejor se coloca, el que se pasa los toros más cerca. O sea, Morante es un torero ahora mismo que es un compendio. Morante es una enciclopedia del toreo en todo lo que está haciendo.
Como es bien variedad, ha dicho, es imprevisible.
Como bien ha dicho José Miguel, Morante ahora mismo es un hombre, un estudioso del toreo, que te hace una suerte con el capote que hacía Rafael Gallo, que te hace suerte de Belmonte, suerte de Joselito, porque es un estudioso de todo, de toda la tauromaquia. Y entonces ver a Morante es un compendio de tauromaquia, porque es que ves otros toreros, derechazo natural, y ahora esa manía que tengo yo, que yo me pongo malo cada vez, remate con manoletinas y bernardinas, manoletinas y bernardinas, señores, hay que rematar los toros con un ayudado por bajo, claro, y un ayudado por bajo, que sí. Es un molinete, un trincherazo, como se ha rematado los toros toda la vida. Y ahora nada, ahora manoletinas y esto porque empezó un tal José Tomás, que se los pasaba muy cerca.
Vamos a hacer un poquito de polémica. Hay grandes figuras que sus faenas son previsibles.
Claro.
Y a medida que va pasando los años, son más previsibles todavía. Y el elemento diferenciador como Morante es que te puede sorprender.
Exactamente.
Es el único mejor... que ocurre con el único.
Es un genio.
Es decir, es verdad que cuando tú coges una corrida y tienes tres toreros, es muy difícil el día en el que no sepas lo que va a pasar, lo que van a hacer. A ver, alguien te puede sorprender, pero difícilmente. Pero el día que viene Morante, y yo, mira, en esto no peco porque siempre me declaro que no soy morantista. Y es verdad que hoy por hoy es el torero al que hay que ver sí o sí, porque bueno, pues lo está haciendo como Los Ángeles. Y entonces, bueno, pues es una obviedad y no lo puedes... Y no sé, todos no sabes lo que vas a hacer. Es decir, tú hoy vas a ir a la plaza, que es lo que pasa siempre, y no sabes qué va a pasar.
Nada, yo no estoy de acuerdo con lo de las faenas previsibles, porque encima cuanto más conozco a los chavales que salen de las escuelas y me van diciendo que todos son iguales, menos de acuerdo estoy. Cada uno tiene su punto, cada uno tiene su toque. Ayer hemos visto a David Galván querer hacer las cosas bien con arte, su toreo, que para una corrida de Miura, habitualmente que podemos ver de Miura, es muy complicado hacerlo, y el tío ha dejado sus toques. Hemos visto a Fortes, que sí, que aunque igual el procedimiento de la faena, pues igual no fue el más acertado, que no lo fue, pero dejó sus toques, dejó sus detalles.
Pero tú sabes que no estoy hablando de esos toreros.
Bueno, pero es que has dicho que solo Morante.
Bien.
Claro, pero has dicho que solo Morante. No, no, y Manzanares, Talavante y Castella, que sí, si en eso estoy de acuerdo. Talavante es algo que está inspirado, que Talavante sería un torerazo que todavía estoy esperando verle, porque es un tío que puede ser uno de los que pueda desarrollar gran parte de diversas tauromaquias, porque tiene un don para la improvisación impresionante, como lo tiene Morante, como lo tiene Fortes, como tiene Ortega, no vas a saber lo que va a pasar. Y, o sea, yo es que cuando voy a la corrida, cada corrida que voy, sé que voy a ver una cosa nueva. Y ayer con Damián Castaño, por ejemplo, volviendo a lo mismo, me encantó. La emoción de ese toro, eso que no hemos visto en Santander desde hace muchos años, y cuando voy a Francia lo veo casi a diario, me encantó. Ese toro, me encantó a Damián Castaño verle poner la pata adelante en tres ocasiones hasta que le cogió, citarle de largo estando en las condiciones que estaba. Yo me lo pasé, pero vamos. Ayer la corrida me ha encantado y Miura debe repetir el año que viene porque, aunque haya tenido toros que no hayan dado las condiciones y con cualquier otro encaste pudiéramos criticarlo en demasía, con Miura, teniendo la cantidad de cabezas de ganado que tiene, que es bien escasa, un encaste minoritario, lo que ha pasado ayer, a la plaza. Ayer la gente ha salido emocionada y yo creo que debería repetir el año que viene y volver a vivir algo solo con lo del tercer toro. Yo creo que ya ha cumplido.
Somos unos privilegiados en haber conocido a Morante de la Puebla, haberle visto torear. Me refiero, el referente que tengo es Fajardo y el doctor Casanova, ¿no? Yo hablo con gente, amigos nuestros todos, con Alecio, que lleva toda la vida. Dice, Claudio, yo es que no he visto torear como este muchacho.
Es más completo.
Y tiene unos cuantos años sin Alecio, no es de ayer.
Mira, yo, por ejemplo...
No es de ayer.
Siempre... yo siempre he catalogado, fuera de catálogo, a dos toreros, ¿no? Cuando era más joven, y siempre me preguntaban, ¿tu torero? Pues mira, mi torero siempre fue Paco Camino, torero más completo que ha habido, capote, muleta, espada, porque fue único Paco Camino, ahí está en Madrid lo que ha hecho, ¿no? Aunque Sevilla, como son tan chauvinistas, la han reconocido ahora después de muerto. Que le dije yo a uno de los hijos, digo, no tenéis que ir ni a por el premio a la Junta de Andalucía. Pues son amigos también. Pero él siempre decía, y digo, oye, ¿qué te parece, Paula? ¿Qué te parece, Curro? Digo, toreros excepcionales, digo, por eso están fuera de catálogo. Están fuera de catálogo, pues son toreros de una tarde, pero es que el más completo, yo no puedo comparar a Morante con Curro y con Paula, con todo ese respeto a esas grandes figuras. ¿Por qué? Porque Curro era la Verónica, la media, el natural y el derechazo. Y algún kikiriquí. Y Paula, pues era más o menos lo mismo. Pero es que Morante es un compendio de tauromaquia. Es un tratado de tauromaquia lo que hace Morante. Y ahora mismo, para mí, Morante está muy por encima de ellos, porque, vamos, la Verónica de Morante es sensacional. Pero que te pones torear Morante al natural, o te pones con la mano derecha, o te le pones a hacer un quite de puchicunía, o cuando ha banderillado, que banderilla alguna vez, con la pureza que banderilla, y cuando mata con la pureza que mata, pues claro, no puede hacer, porque Curro iba buscándose lo fácil, Paula lo fácil, cuando mataban, ¿eh? Y yo, de verdad, yo ahora mismo Morante, dentro de esa línea, es el torero más completo que he visto.
Doctor.
Sí, yo estoy de acuerdo con Fajardo, que es un compendio de la tauromaquia. Y además, hay un detalle también importante desde nuestro punto de vista, es que Morante ha sido uno de los toreros que se ha ofrecido para torear festivales taurinos a beneficio de la Sociedad de Cirugía Taurina. O sea, que también, sí, claro, es una parte que hay que considerar.
Hombre,
muy importante.
Hombre, en la época del COVID y todo eso, ¿acordáis la labor que hizo?
Hombre, pues por eso yo creo que es una cosa que hay que resaltar, y por eso nosotros estamos muy agradecidos a que esa situación, y por eso estamos encantados de todas estas loas que se están haciendo a Morante.
Y toreando en plazas de tercera categoría, en sitios, llevando la tauromaquia al pueblo, sí. Y arreglándose, pues claro, no se puede, con los aforos y los precios, no se puede ir al caché que él tiene, pero rebajándose. Caché para poder ir a los sitios. O sea,
la temporada de COVID fue impresionante.
Él tiró, es que él fue el que tiró de la tauromaquia. Sí. Mientras otros estaban en casa, el que tiró de la tauromaquia también fue Morante. Eso tenemos que agradecérselo.
Y Enrique Ponce, que le está no copiando muchas cosas, pero bueno, se puede asimilar, porque eso de volver a enfrentarse a ganaderías minoritarias, el querer dar paso a toreros jóvenes y no negar a nadie, poder torear con todos los toreros. Ahora mismo, últimamente, el único que aceptaba todo era Ponce. Hemos vivido vetos del Juli, vetos de muchas figuras, y Ponce era el que lo hacía. Ahora, una vez retirado Ponce, el que lo hace es Morante. Morante, recordemos que una corrida de Galache en Salamanca exige tener a Alejandro Marcos en el cartel. Que luego resulta, y con el Juli, que luego resulta que el que triunfa es Alejandro Marcos. Que cuando va a diversas plazas, él no rechaza a torear con Marco Pérez, no rechaza a torear con uno, con el otro. Y Morante a Santander se acarteló cuando vino con... iba a venir en dos tardes, que luego no pudo venir, pero estaba acartelado en la de Galache. Se encerró con seis toros de Prieto de la Cal, siendo el segundo torero de la historia que lo hizo en el Puerto Santa María. El primero que se encerró con seis Prieto de la Cal fue Sánchez Vara en Bover en el año 2015. Entonces, pues, Morante de la Puebla es ahora mismo el torero que reúne todo y es ideal, y el que respeta todos los cánones de la tauromaquia. Es que Morante de la Puebla... No se lo puede perder uno, nadie, porque como se retire mañana, pues no lo hemos perdido.
Alguno diría, está pensando, y le tengo aquí en la tertulia, y dice, ¿y si fuera capaz de torear todas las ganaderías? Bueno, ya sería el culmen.
No, pues con Castillejo de Huerva también lo he visto yo.
No. Tomás, para poner ejemplo, los pone más sencillos. Más sencillos, de ganaderías más sencillas. Y eso lo ha dicho, y yo también. O sea, lo tiene todo, absolutamente todo. Y alguno dirá, joder, no vas a pretender que lo tenga todo. Pues, ¿por qué no darle una vuelta de tuerca, no?
Totalmente.
Tomás, además, además eso tú lo has defendido siempre.
No, pero es verdad. Es decir, a ver, siempre en la historia de la tauromaquia se ha vivido de esas gestas, ¿no? De esos toreros que, sobre todo figuras, que toreaban cualquier tipo de ganadería. Bueno, llevamos ya muchos tiempos. Ahora yo creo que ha cambiado un poco también la percepción de ese tema, ¿eh? Pero sobre, porque, durante muchos tiempos.
Ahora no te vengas atrás, porque claro, como bien acertadamente estaba diciendo Josemi, ayer lo que supuso Miura en Santander. Os he pasado las fotos de hoy. No empecemos a hacer gestitos.
Entonces
tiene que haber un término medio. De momento vamos a hacer un término medio entre Miura y lo de hoy.
Sí, lo de hoy.
O somos o no somos.
Lo de hoy viene,
¿no?
Como viene.
No, o somos o no somos. Luego empezará alguno y dirá, ¿usted qué quiere? ¿Que le lleve por delante? No, yo no quiero que lleve por delante a nadie. Lo que pasa, estamos alabando lo que estamos alabando, porque lo vemos, pero ese puntito más para completar.
Sí,
que tú has defendido, ahora no te calles.
Sí, sí, no, que sí.
De hecho,
sí,
oye, te hemos visto ahora, hemos visto ahí una corrida muy bien presentada de Miura, ¿ahora? Y el día anterior pues bajó un puntito y cuando me preguntan a mí, ¿qué crees que es lo que le falta a Santander para ser completa y subir el nivel del toro? Subir el punto del toro y llegar pues a esos años 2004, 2005, 2006, donde el toro de Santander era el toro de Santander y ahora el toro de Santander es el torito de Santander. Entonces, ¿qué es lo que necesita Santander para ser completa y poder intentar llegar al nivel de Albacete y llegar a ser la gran feria del norte? Subir el toro. Y eso es lo que falta, pero claro, sabemos lo que hay también.
Y luego, si queremos subir el nivel del toro, pues tenemos la plaza pues con tres cuartos.
No. No, porque la emoción que se ha vivido ayer, se ha vivido con el Toro del Pilar, que el Toro del Pilar es un domain de Aldea Nueva.
José, no te estoy quitando la razón. Te estoy diciendo que el toro del Santander, tú estás hablando, Josemi, y ayer la plaza pues tenía tres cuartos. Y hoy la plaza sin el toro de Santander, o con el toro de Santander.
Pero no es un problema de toros.
Que en Albacete lo torean, ¿eh?
Sí.
Claro. Pero que no es un problema de toros. El público va a ver lo que va a ver.
Bien,
vale. No va a haber a Amarante.
Bien, pero yo he visto, pero es que a lo mejor hay que anteponer una cosa a otra o equilibrarla. Yo he visto cómo estaba la plaza de Toro Santander con Adolfo, y qué te voy a contar, con Vitorino, que traía
ya sabemos en los carteles qué carteles son los interesantes para público y cuáles
no. Pero estamos en esta época, y esta época no es la de hace 10 años.
Eso es verdad.
Porque
hay que situarse. Yo soy también de los que.
Hay que
el presente, correcto.
Y la contextualización de ahora es de cuatro llenos. Que si para Rejones hubiesen dado buen tiempo durante el fin de semana, la previsión del tiempo hubiese sido buena, se llena también de no hay billetes.
Eso es.
Estamos hablando de una feria que se ha aumentado un día, es decir, sube el precio del abono, porque hay una corrida más. Y se llenan las andanadas de sol, se llena todo el tendido 6 de sol, queda lo que queda, se llena el sol el primer día, prácticamente para todos los días, el primer día de venta de entradas se llena para toda la feria y solo queda la venta a la sombra. Se cuelga el cartel de no hay billetes para un día, el primer día de venta de entradas, y se cuelga para otros dos días, tres días después. Vamos, estamos en una época que si subes el punto del nivel del toro, aparte de los que ya vamos, que encima somos fijos, te empieza a venir cantidad de gente de fuera que no vienen solo a ver a Morante porque es el mano a mano con Ortega. No, que te vienen para todos los días. Que Jorge no viene para tres días. Que Jorge igual dice, pues igual la fiesta de mi pueblo.
Que no he encontrado, billete de Iberia.
Igual me voy en vez de tres, me voy cinco.
Claro.
Y si aumentásemos a dos fines de semana, es decir, 9 festejos, ese sería lo ideal. Y eso es lo que hay en Albacete y Santander puede llegar a ese nivel.
Toreaba Morante, no es como en Madrid antiguamente, como ayer la anécdota que nos contaba Jorge, que toreaba ese torero y dos más, ¿no? Sí, ¿con qué dijiste aquel?
Sí, eso es lo que hacía Pedro Balañá.
Pedro Balañá en Barcelona.
Con Chamaco.
Con Chamaco, torea Chamaco y dos más. Y dos más, bueno.
Un encerado, lo habéis visto además en reportajes del Nodo, antiguos o de televisión, ¿no? Sí, sí. Chamaco y dos más el jueves.
Bueno, pues aquí no es Barcelona, estamos en Santander y hoy toreaba Morante con Juan Ortega.
Juan Ortega que también viene de realizar una temporada muy muy buena, toreando en todas las grandes ferias y bueno, es que soy el mano a mano soñado, realmente no hay un mano a mano seguramente mejor, más artístico, además, porque son dos toreros muy artísticos, muy de arte y muy de pasión y muy de Así que bueno, pues yo creo que va a estar interesante la tarde.
A ver si tiene suerte con la espada.
Sí, ojalá. Bueno, ojalá.
A ver si tiene suerte.
Y a ver, claro, Juan Ortega le cuesta mucho Madrid y le cuesta un triunfo, ¿eh? Madrid, Juan Ortega le cuesta mucho Madrid y el Toro de Madrid. Y seguramente pues es una corrida más apropiada a la de hoy para
Juan Ortega. A la del triunfo de Juan Ortega que lo de Madrid. Este año en Madrid, que no te lo he preguntado, han estado muy muy flojos los toros, ¿no? Poquita fuerza, bueno, ya, perdían las manos,
se ha perdido mucho,
porque era por lo del agua.
Han hablado que los ganaderos, que tantas lluvias durante la primavera,
era por lo del agua,
y
sí, tal,
eso
sí,
es lo que han dicho. Tantas lluvias con la primavera, a lo mejor... ¿no?
Aquí este año pasaremos a la historia que algunos perdían las manos por la arena.
Por la arena.
En Madrid, por el agua.
Por el agua.
Y aquí, por el compendio de las dos.
Nunca llueve a gusto de todos, como suele decirse, ¿no?
Bueno, pero como se dice también, decirse en Madrid, es toría de verdad.
Bueno, en Madrid ha habido de todo este año, pero ha habido una feria... No ha sido la feria de aquella grande feria, la mejor de las últimas, que fue el 2019, que fue un ferión. Pero ha sido una buena feria, pero muchas faenas han quedado diluidas por la espada.
Demasiadas.
Bueno. Cosas muy interesantes en Madrid este año. De hecho, Forte se puede ir con tres orejas y matar mata a sus toros, ¿eh? Una pureza, y me recuerda a José Tomás el momento que está enfrentado con el toro, con la mano izquierda, le está el toro con el pitón rozándole la femoral, el tío tragando, aguantando, y se lo saca con la muleta, con la mano izquierda. O sea, que ha habido cosas muy buenas en Madrid. O el último día, la faena de Borja Jiménez al toro de Vitorino, aunque el triunfador de la tarde parecía que era Vitorino. Con esa salida a hombros.
Bueno, algo más que decir sobre Juan Ortega. Hemos estado hablando 20 minutos.
Con el capote de algo sensacional. Ya, en Sevilla, ya. La corrida televisada con Morante, precisamente. El toro de capa de Juan Ortega fue sensacional. Uh-huh. Además, Juan Ortega, tú fíjate lo que es la curiosidad. Juan Ortega se dio a conocer en Madrid una corrida de un 15 de agosto, que no sale los toros de San Isidro, ni estas corridas que ya son corridas mediáticas y que están... Y ahí se dio a conocer, y Juan Ortega se vio un torero extraordinario. Y yo creo que tiene unas cualidades muy grandes, es un gran torero, pero que últimamente en Madrid, no sé si es que a lo mejor no acierta con las ganaderías que les ponen, sus mentores o como sea, pero en Madrid son toreros, tanto Aguado como Ortega, que les cuesta muchísimo entrar en Madrid.
Tampoco él este año está a ese nivel que le hemos visto el año pasado, por ejemplo. A mí el año pasado me encantaba y era el torero que deseaba ver. Y este año pues estoy deseando, tengo mucha esperanza, porque encima el taurino siempre somos así, que tenemos mucha esperanza. Y hoy tenemos mucha esperanza, por lo menos yo, en ver a Juan Ortega y verle de verdad, a ver si remonta, porque es un momento de la temporada muy bueno. Antes que has hablado de las reapariciones en Santander, claro, es que antes de Santander, la anterior es San Fermín, y claro, antes de San Fermín, pues San Juan y poco más. Entonces las jornadas graves de Madrid, pues la época buena es Santander para reaparecer, igual que es una buena feria para las alternativas, porque es el inicio de todo. Pasa Santander y llega agosto y septiembre.
Santander es bueno para todo.
Entonces,
José,
para todo.
Y tú lo sabes, que desde aquí. Faltaría más. Oye, ¿y el Pilar, Domingo Hernández, Álvaro Núñez?
Bueno, pues ya hemos visto los toros en las fotos.
Ya.
Claro, ya está todo dicho.
Eso es lo que yo a mí no me termina a mí de convencer. Pero que hoy día ya no hay sorteo prácticamente, porque llevan de la mano cada torito. Y a mí no me termina de convencer.
Pero eso
anunciarse con una ganadería.
Bien.
Porque yo creo que en el campo hay ganaderías para dar corridas completas con matadores de toros. Pero ahora se ha puesto de moda esto y, bueno, pues el sistema, porque ya, desgraciadamente, ya no mandan los empresarios. Ahora mandan los toreros. Está claro, ahora antes un empresario decía, tengo tal corrida para ti, tal día. Ahora van a contratar un torero y te dicen, sí, pero yo voy con fulano. ¿Con quién voy a ir? Con fulano. Yo tengo que ir por delante. O sea, yo tengo que ir por detrás.
Bueno,
pues ponme
nuevo,
uno con delante. Sí, pero cada día más. Cada día influye más, ¿eh? Cada día hay más presión por parte del entorno taurino que pueda tener la fuerza que pueda tener el empresario. Pero también es porque el empresario es a su vez ganadero.
Ah,
es
vale.
Es apoderado.
Eso sí, es lo
vale, claro. ¿Eh? O sea, claro. Las grandes figuras que todos tenemos en mente...
Que no hay un Manolo Chopera de los años 80 en San Isidro, o ver que te metía una corrida al Capea, que era figura del toreo, el toro de Manolo González, ¿no?
José me lo sabe perfectamente, aquí hay una diferencia entre el mismo torero que torea en Francia y el mismo torero que torea en España. En un sitio manda uno, y en otro sitio mandan otros. Por lo tanto, esto es una cuestión de querer y de voluntad.
¿Por qué en Francia?
Lo que no puede ser es que el empresario de hoy sea empresario, sea apoderado, sea todo.
¿Y por qué en Francia, por ejemplo, no existen los vetos? Y en Francia te dice el empresario: usted viene a contratar esta torera, pero va a venir aquí fulano de tal.
Porque
y ahí
nos impone el torero. Porque diciendo, en Francia este el empresario escoge la ganadería y el torero tiene que coger esa ganadería.
El empresario es una comisión prácticamente taurina de la Unión de Villas de Toros de Francia.
Y con aficionados.
Y está automáticamente con aficionados. Y si uno dice o se cae un cartel, no toreamos en Francia.
Bueno.
Cosa pues, que aquí.
Igual hay que tomar nota de ciertas cosas.
Aquí pasa todo lo contrario, ¿entiendes?
Claro.
Aquí un torero que triunfa. Tú vas a ver muchas tardes este año, analízalo la temporada, las tardes que Borja Jiménez va a torear con Roca Rey. Nada más que te digo eso. Y no creo que exista el mejor veto, pero después de lo de Madrid el año pasado con la corrida de Vitoriano del Río, pues tú mira a ver, cuando veas la estadística, las tardes que Roca Rey ha toreado con Borja Jiménez.
Quiere decir que a partir del año que viene será más fácil ver en carteles a Roca Rey y a Daniel Luque, ¿no?
Sí, también.
O sea, Roca Rey no es precisamente el que sea, bueno, en fin, el rey de los vetos. Bueno, yo lo dejo ahí.
Cuidado, Tomás.
Bueno, pero vale, pero ojo, vamos a ver. Pero que esto ha pasado toda la vida, es decir, no, toda la vida las grandes figuras hay muchos que han elegido sus propios compañeros y no querían a Fulanito ni Menganito, ¿por qué? Porque le hacía sombra y eso ha sido sitio toda la vida. Pues Roca Rey lo ha hecho y vive de eso, vive de ese pasado glorioso de la tauromaquia, que a mí no me gusta, pero que existe
porque
está ahí.
Pues te decir porque mandan ellos. Si mandara el señor Balañá, el señor Chopera, o como antiguamente, eran los que mandaban ellos, decía el cartel es fulano, mengano y mengano.
Jorge, esto no es quien manda, esto es una tarta y todos quieren comer de la misma tarta. Un día mandas tú, otro día mando yo, otro día mando todo.
¿Y en Bilbao quién manda?
En Bilbao, pues, antes mandaba la Junta Administrativa.
No.
Pero ahora manda Antonio Barrera, me parece, o los mexicanos, el CIR.
¿Y dejaos en?
En Choperas. Vale.
Qué valiente eres. Oye, sigue cogiendo billetes de estos de Iberia a 25 euros, que estamos encantados. Ahorita
también los he cogido.
A ver si al año que viene, de cuatro tardes.
Pues sería mucho para mí, pero
está,
bueno.
Tomás hoy...
Sé que la pena es que coincide.
No ha estado hoy Tomás...
Es que Santiago coincide aquí y coincide allí donde yo vivo. Y además,
que ya lo sé.
Tengo jurados y tengo cosas y tengo que estar aquí.
Ajá. Muy bien.
Pero me encanta estar aquí, ¿eh?
A ver, venga, cuatro minutos. Josemi, cuéntanos lo que no me quisiste decir el otro día en la antena.
Bueno, aparte de eso, tenemos el día 25 una exhibición de toros de salón con Jarocho a las 12 de la mañana en el ruedo de la Plaza de Toros, aunque la previsión de agua es
dura. También decían que iba a llover y mira qué
sí, tiempo. Sí, lleva toda la semana dando, por eso. Entonces, si no, se haría en el pabellón del Simón Cabarga. El 23 de julio hacemos un homenaje a Fidel San Justo, Curro González, por el 50 aniversario de su alternativa, justo después del apartado en el patio de cuadrillas. Ajá. Le 23, descubriremos...
¿23?
26.
Ah, 26.
Porque él tomó la alternativa el 26 de agosto del 75, con una corrida a Osborne, y le descubriremos un azulejo, estará el presente y va a haber alguna sorpresa, alguna sorpresa para él sobre todo. Y luego el 3 de agosto tenemos la clase de práctica de la Escuela Taurina, que este año con la gran colaboración de Lances de Futuro, que es a las 6:30, domingo, 3 de agosto, en la Plaza de Toros Santander, con Hugo de Juana, de Santander, con Jaime Padilla, de Málaga, sobrino de Juan José Padilla. Ajá. Con Eduardo Rodríguez, de Valdáliga, con Martín Mendoza, de la Escuela de Camas, con Manuel García, que debuta, por primera vez lidia un novillo él solo y lo mata él, que es de Camargo, de Maliaño, y el último del cartel, que es un chico de la Escuela de Castellón, Abel Rodríguez. Toros de Vega de Algodor, que es del Dodi, que es el segundo hierro ahí de Domingo Hernández, el Dodi, que está empezando con ello y a ver qué tal sale.
¿Te vas a dar en invierno alguna buena noticia de la Escuela Taurina de Cantabria?
Pues a ver.
¿En invierno? ¿Poco a poco?
A ver, vamos poco a poco.
Yo no te meto presión, ¿eh?
Vamos poco a poco.
Ya te lo dije hace tiempo, no te meto presión, ni muchísimo menos. ¿No me das todas las buenas noticias de la ATC que tiene preparadas para la Feria de Santiago?
No, porque es que el cartel los acabamos de hacer hoy.
No. Una noticia que creo que es muy bonita, muy humana y que va a tener lugar un día, no sé qué día, pero me han dicho que lo vais a hacer.
La de Curro González.
Un solo de trompeta.
Cierto.
¿Ves cómo no me lo cuentas?
Cosas que
no
se nos va.
No. Lo irás contando a otros sitios.
El 27, no, en cuanto surge. Además, surge en una comida informal con un, con un socio
cuéntalo.
De la peña, un chico joven que es profesional de la trompeta, tiene la carrera y está trabajando de ello, de hecho, y es uno de los mejores, bueno, en Cantabria joven es el mejor y es uno de los mejores de España, que es Gonzalo Diego Ibarrucea, Y desde el tendido joven, el día 26, antes del festejo, hemos pedido permiso a José María Garzón, a Indalecio Sobrino y al equipo gubernativo para poder realizar, cuando finalice el paseillo Pare la Música, un solo de trompeta en el tendido de sol, precisamente un apoyo desde el tendido joven a todos esos históricos del tendido de sol que han fallecido este año, como es Javier Gómez, presidente de la Peña Félix Rodríguez, Vane, Antonio Tirado, aficionado de Sevilla que venía todos los años, y Mingo, que es el famoso, que fue el que popularizó la frase "que se jodan los de sombra" en el tendido de sol, que falleció en el incendio que hubo en Juan de la Cosa hace escasos meses.
Josemi, muchísimas gracias, enhorabuena, querido Jorge.
Muchas
buen
gracias.
Viaje. Doctor, no te enfades conmigo, caramba, que no te...
Yo no me he enfadado por
Tomás, muchísimas gracias. Yo me apostaría hoy que Morante de la Puebla va a dejar hacer un quite al sobresaliente.